Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a una nueva emisión de Generación Abierta en Radio. Ya sabes que para comunicarte con nosotros en vivo tenés que hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. Y para dejarnos mensajes a nuestro correo electrónico que es generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos. Contenta, feliz, una tarde espléndida.
Linda tarde hoy, ¿eh?
Sí.
Bueno, vos sabés que hemos recibido una gacetilla de unas actuaciones que va a realizar Mariquena Monti. Se llama Canciones a Media Voz, el sábado 26 de febrero y todos los sábados de marzo a las 21:30 horas en la Biblioteca Café, que es el lugar que queda en Marcelo T. de Alvear, 1155. En dicho espectáculo, la cantante recorrerá canciones de María Elena Walsh, Violeta Parra, Chabuca Granda, Edith Piaf y Eladia Blázquez, entre otros, evocando valiosas obras de estas creadoras, en su mayoría sudamericanas. Así que recordamos, sábado 26 de febrero, a las 21:30 horas, que es el próximo sábado, en Marcelo T. de Alvear, 1155. Mariquena Monti va a estar acompañada en piano por el maestro Oscar La Higuera, a quien hemos tenido en nuestro programa Generación Abierta en Radio.
Sí, un amigo, director también de coro.
De coros, que nos ha acompañado en los eventos que hemos realizado, ¿no?
Sí, sí, y músico.
Exacto.
De trayectoria. Sí. Qué buena la elección de las autoras, ¿no?
Exactamente.
Mujeres que han dejado también su marca en la historia del canto.
Su sello, ¿no? Mm.
Interesante. ¿Y de poesía?
Y de poesía hemos recibido el libro Silencios Ajenos, de Luis Edgardo Soulé, quien nació en San Nicolás de los Arroyos, actualmente reside en La Plata. Presentó su poemario Sueños por 20 en el año 1996 en el stand de la provincia de Buenos Aires, de la Feria del Libro. Participó en Hojas y Cuadernos de Sudestada, del taller de poesía de Ana Emilia Lait. Ha recibido el primer premio en el segundo concurso internacional Hespérides de Cuento y Poesía, que consistió en la publicación de su libro de cuentos. Ha publicado desde El Café, Ediciones al Margen, en el año 2009, y bueno, poemas y relatos suyos han sido publicados en diarios del interior del país. Vamos a compartir, en principio, este poema de Silencios Ajenos. Crucé el umbral, solo encontré en la casa el tiempo detenido sin señales de voces, los patios memoriosos que nada dicen, que olvidaron todo. Todo huele a pasado, a lluvia desteñida, solo faltó la casa. Horacio Pressler, quien escribe en la contratapa del libro, dice: cada creación tiene un mundo interior que permanece desconocido hasta que el fervor de las palabras encaminan su corazón hacia la luz. Los silencios ajenos de Luis Soulé son las palabras ajenas que el tiempo y la distancia han decantado e hicieron devenir en poemas, una labor de particular consistencia. Los elementos de la vida subyacen en la obra y se detienen esencialmente en el agua, como simiente del movimiento, fluyendo sin cesar a través del tiempo. Un análisis interesante de Horacio Pressler, que se continúa también después en el prólogo que realiza Silvina del Bueno de este libro. Y vamos a compartir un último poema que dice así: cabe una eternidad en esta lluvia que se quiebra en mis manos, que se hunde por el hueco en las raíces crujientes de la savia, se desliza con su eterno ritual hacia la ardiente angustia de la piedra, lleva el perfume azul de las magnolias, aroma de las vidas, y no sabe que habrá de regresar por la simiente, por el árbol que espera, por la hierba. Silencios Ajenos, de Luis Edgardo Soulé, nuestro poeta de hoy en Generación Abierta en Radio. Y bueno, ¿qué te parece, Nora, si vamos al encuentro con la música y con Ricardo Reyes?
Me encanta.
Ya tenemos a nuestra invitada de hoy, ¿no es cierto?
Sí, tenemos a nuestra gran invitada de hoy.
De lujo.
De lujo.
Bueno, adelante, por favor, Charlie. Estamos nuevamente con Ricardo Reyes, acá en un café de la zona de Caballón, para charlar sobre música. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. ¿A quién escuchamos, Ricardo?
Escuchamos a Jerry Mulligan, saxo barítono. Pero quería hacer una serie de apreciaciones previas del tema que escuchamos. Esta versión de Jerry Mulligan con el cuarteto de Dave Brubeck, de un blues, el Basin Street Blues, que para mí tiene un recuerdo afectivo, porque es uno de los primeros temas, en el caso este interpretado por Louis Armstrong, que yo escuché en mi vida de jazz. Tenía 12 años y por alguna causa mi padre me lo acercó, lo escuché, y ahí de alguna manera este tema y algunos otros más que vinieron con este tema me hicieron un poco enamorarme del jazz. Por eso el Basin Street Blues representa mucho de mi afectividad y mis recuerdos de infancia, de alguna manera.
Digamos que tuvo mucha influencia en tu vida.
Sí, particularmente porque, bueno, imagínense una cosa, escucharlo para un chico y verlo, y ver la maravilla que representaba Armstrong globalmente, no solamente como músico, sino dentro de lo que representaba él en un escenario, era una imagen muy fuerte, y yo evidentemente me impresionó muchísimo.
Claro, claro.
Y bueno, y cada vez que yo encuentro y busco, y tengo varias versiones de este tema, debo tener unas 10 versiones diferentes, cada vez que lo encuentro veo la posibilidad de ver qué otros matices tiene. Y esta versión particularmente de Mulligan en saxo barítono es muy interesante. Y ese era el sentido, la idea de obviamente compartirla con ustedes, ¿no?
Me parece fantástico eso, que compartas con nuestros oyentes estos gustos tuyos. Porque esto de traer, estaba pensando, ¿no? Tener 10 versiones diferentes de un mismo tema habla realmente de una pasión muy grande, ¿no?
Sin duda, o decididamente de un obsesivo.
Sí.
De cualquier modo, es interesante un poquito ahora hablar de Jerry Mulligan, porque me parece que es un músico importantísimo dentro del espectro de los músicos blancos, porque Mulligan básicamente es de la corriente de lo que fue el cool, el jazz de la costa oeste, y en ese caso produjo algunas evoluciones interesantes. Básicamente el hecho de comenzar con el movimiento cool junto a Miles Davis, porque en el año 49, junto a Gil Evans, en un noneto dirigido por el trompetista Miles Davis, marca un hito en el jazz. Básicamente eran todos instrumentos viento, no había otra cosa, o sea, fue un romper un poco con,
claro, con lo establecido.
Totalmente. Tal es así que posteriormente, en la evolución que tiene Mulligan, unido a otro gran músico de trágica historia, que fue Chet Baker, forma el Jerry Mulligan Pianoless Quartet, o sea, el cuarteto sin piano de Jerry Mulligan, porque tenía el saxo barítono, trompeta, contrabajo y batería. En su momento, por ejemplo, Nat King Cole le había sacado la batería. Mulligan le saca el piano, o sea, cada uno obviamente...
Claro, de acuerdo a sus gustos, ¿no? Estético.
Tal cual. Hay muchas cosas que se pueden decir de la trayectoria de Mulligan. Tuvo una agrupación de 13 o 15 músicos en otro momento, generalmente agrupaciones más o menos chicos. Sin duda, los puntos altos fueron el disco Birds of the Cool, que le decía, del Nonetto Capitol, su unión con Chet Baker y su unión con Dave Brubeck. Pero hay un detalle que es interesante. Tuvo una grabación con nuestro amado, diría, Astor Piazzolla, en la cual evidentemente muy bien no se llevaron. Es decir, yo recuerdo en esa forma tan poco diplomática que tenía Piazzolla a veces de expresarse, que no le gustaba, y lo dijo de otra manera, que no se sentía muy cómodo trabajar con gente que bebía mucho.
La convivencia no fue de lo mejor, dice.
No, en absoluto. Es decir, no me gusta trabajar con borrachos, eso fue lo que dijo específicamente, ¿viste?
Claro, Piazzolla era medio abstemio.
Sí, pero por sobre todas las cosas, Piazzolla lo que era un riguroso del trabajo.
Totalmente.
Entonces, evidentemente, un hombre que tenía otro tipo de problemas y otra forma de encarar las cosas no se iba a llevar bien con él.
Ha pasado más de una oportunidad, músicos que se reúnen así en duetos, ¿no?
Sin duda.
Y en algunos casos hasta no han podido terminar el trabajo.
Sin duda. Bueno, un ejemplo fue Fito Páez con Sabina, que me parece que se han llevado muy bien, ¿no?
Claro.
Bueno, eso es más o menos una reseña de un gran músico, y ustedes habrán apreciado, porque hay una cuestión: cuando nosotros hablamos de saxos, hablamos saxo alto o saxo tenor. El barítono está un poco más relegado y sin embargo tiene unas posibilidades expresivas fantásticas.
Bien, muy bien.
De hecho, dentro de la historia, Jerry Mulligan es uno de los tres o cuatro grandes saxo barítonos de la historia, decididamente.
Fantástico. ¿Y qué tenemos, Ricardo, para hoy de nuestras charlas de café?
Mira, yo quería hacer una semblanza de un gran actor argentino, un personaje fantástico de la escena en general de lo que es el mundo del espectáculo, que fue Juan Carlos Torri.
Gran actor.
Y yo quería hacer, porque en realidad...
Un gran comediante.
Tal cual, pero es interesante tener en cuenta, y por eso, leyendo y buscando algunas cosas, no pude lamentablemente encontrar registros grabados en su faz de cantante, que lo tuvo. Por eso hubiera sido ideal hacer la semblanza con escuchándolo
algún tema musical,
¿no? Claro, lamentablemente no he podido encontrar nada, pero de hecho sí es importante tener en cuenta de que, es decir, digamos, era completo, estuvo en todas, en toda su trayectoria, muy amplia, porque falleció muy grande.
Sí, ¿no? Sí, longevo, pues, sí.
91 años, ¿no? Pero es interesante que el hecho de su trayectoria tiene que ver, fíjense, hombre de radio, conductor, en su momento hacía pasos de comedia por radio, los más conocidos con Nini Marshall, desde ya, autor de tangos, actor de televisión, de teatro, de cine, o sea,
muy versátil.
Muy versátil, y aparte cantante, como les digo, ¿no? Es decir, él comienza en el año 1933-34, en primero, previamente a la radio, que era lo que yo me refería en la emisora La Voz del Aire, era una especie de conductor de algunos espectáculos de revista en el Teatro San Martín de la calle Esmeralda. En La Voz del Aire comienza el radioteatro, entre otras cosas. Es interesante un tema, La Voz del Aire era propiedad de un señor que se llamaba Emilio Kastulovich, que a la sazón era corredor de turismo de carretera y raidista, o sea que de radio obviamente...
poco.
Obviamente que no. Sin embargo, fue el dueño de la radio y es uno de los pioneros de alguna manera de la radiofonía argentina, ¿eh? Posteriormente va a Radio París de Suipacha y Cangallo, que es interesante, una radio tenía un auditorio con 700 butacas. Vos date una idea.
Qué épocas, ¿eh?
Pero impresionante.
Había... cada vez son más chicos ahora.
Pero es lógico, aparte no tiene mucho sentido hoy por hoy el concepto de, digámosle, de 700 butacas, ni los teatros tienen 700.
Claro, butacas. No, porque los tiempos han cambiado.
Desde ya. Tenía la radio escenario, tenía camarines, y la dirección de esa radio estaba llevada a cabo por Claudio Martínez Paiva y Atilio Zuparo.
Ajá.
En el escenario, con Fernando Ochoa y Torri, presentaban a Leonor Rinaldi, a Héctor Palacios, tenían la visita de una españolísima, Conchita Piquer. Y en la música, Juan Canaro y su orquesta, Rodolfo Biaggi al piano y la jazz de Rudy Ayala. Y con Rudy Ayala, ¿quién cantaba?
Juan Carlos Torri.
Sí, señor. A partir de allí, Torri deja a Rudy Ayala y se va con el gallego Raúl Sánchez Reynoso y su Santa Paula Serenaders. ¿Quién acompañaba como cantante femenina a Juan Carlos Torri? Paloma Efrón, Blackie.
Blackie, mira vos.
A partir de allí, comienza en el incipiente cine parlante y firma prácticamente con todos los que tenían algo que ver con la actuación de su tiempo, ¿no? Enrique Serrano, Irma Córdoba, Paulina Sirgerman, Osvaldo Miranda, las damitas jóvenes, Mirta y Silvia Legrán, entre otros.
Pero todas grandes figuras.
Sin duda. O sea, era realmente un punto alto del firmamento artístico argentino de su tiempo, ¿no? Finalmente, también sigue como charlista con un seudónimo, Juan de la Púa se llamaba, y es el presentador clásico de figuras internacionales. Llegaron Juan Arbizu, llegaron los Lecuona Cuban Boys, llegó Bing Crosby, Tito Guizar, Pedro Vargas y quien presentaba, Juan Carlos Torri. Como verán, era un hombre sin duda polifacético. Él dice, en radio menos barrer hice de todo. Y se lo considera fundador, con Juan Piñero, Roberto Galán, Jorge Omar del Río y otros, el sindicato que agrupaba a los locutores. Y se considera que ese sindicato es uno de los primeros que autorizó el coronel Perón en noviembre del 43.
Muy bien. Muy bueno el recuerdo de Juan Carlos Torri, ese gran actor y, como decías vos, ¿no?, este polifacético artista.
Sin duda, y obviamente de un recuerdo imborrable, ¿no?
Totalmente. Bueno, nos reencontramos el martes próximo, Ricardo.
Así será. Buenas tardes.
Bueno, luego de escucharlo a Ricardo Reyes, seguimos acá en el estudio. Interesante lo que contó sobre la convivencia de Mulligan con Piazzolla, ¿no?
Sí.
Pensar que hicieron un disco maravilloso, memorable. Pero bueno, a veces se dan, ¿no?, estas discordancias de costumbres, de hábitos, ¿no?
Bueno, quizás concordaban solamente en el trabajo, ¿no?
Y en el talento.
Y en el talento, exactamente.
Bueno, nos llamó la oyente Ana de Caballito para felicitarnos por el programa, dice que nos escucha siempre, y para felicitar al poeta de hoy, Luis Edgardo Soule. Así que si el autor nos está escuchando, vamos a decirle que ya tiene una nueva admiradora.
Ah, ¿no? Qué bien. Bueno, como dijimos, una invitada de lujo en nuestros estudios, la profesora Susana Ortiz, de licenciada en Ciencias de la Educación, directora de Educación Especial en la Universidad Nacional de San Martín, profesora en la carrera de Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y fue directora de Educación Especial durante los años 1996 y el año 2000, y directora de los equipos de orientación durante los años 2001-2003, entre algunas de las cuestiones, porque bueno, su currículum es muy vasto, y ella no quiso que digamos tantas cosas sobre ella. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás?
Hola, Nora. El currículum largo tiene que ver con la edad también.
Sí, con la edad y con tu dinamismo, siempre haciendo diferentes cosas, trabajando para la educación. Y bueno, y en este caso, y ya hace muchos años para la educación especial.
Sí, y tratando de aprender también, porque en este caso, en la Universidad de San Martín, la licenciatura en Educación Especial se dicta a través de una plataforma virtual.
Claro.
Cuestión que requiere un nuevo aprendizaje para nosotros. Nosotros que estamos acostumbrados a las clases cara a cara, al pizarrón y a un intercambio muy directo, y ahora buscando los caminos de la virtualidad para mantener esos ricos intercambios entre docentes y alumnos.
Es verdad, me acuerdo este intercambio que hablas y que yo fui alumna tuya en algún momento, lo importante que fue encontrar una manera de vincularse el docente con el alumno diferente al que venía yo en la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, también en la época de la dictadura, ¿no? Y llegar a la escuela que estabas vos dirigiendo junto con una colega tuya, Peck, fue cambiarme este modelo tan rígido que tenía y la importancia del vínculo docente desde otro lugar, ¿no?
Bueno, esa es una de las preocupaciones que nosotros tenemos, ¿no? Cómo conservar estos aspectos vinculares de la mejor manera en el intercambio a través de una plataforma virtual, en internet.
Claro, porque bueno, yo lo que recibía era, aparte bueno, de la enseñanza, ¿no? De cómo íbamos aprendiendo los conocimientos, esta calidez que se ofrecía, el ambiente era muy cálido y entonces uno iba
bueno,
muy gustoso.
Esto también se logra en el intercambio que hacemos con los alumnos, o en el caso en el que yo estoy como directora, cuando los alumnos plantean alguna cuestión y bueno, yo intervengo y empezamos a interactuar.
Qué interesante.
Y con la riqueza que nos da el poder tener este intercambio con alumnos que están a distancias que de otra manera no podrían cursar, ¿no es cierto?
Claro,
nosotros tenemos alumnos desde Santa Cruz hasta Formosa, en Córdoba.
Claro, es muy claro la experiencia.
La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sí, también mucho. Y para mucha gente de la provincia de Buenos Aires, que si se quiere las distancias no son tan grandes, de todas maneras el poder tomar las clases en los horarios en los que ellos disponen, ¿sí? Y por supuesto, hacer las tareas, intercambiar en los foros.
Claro, sí, es un nuevo.
Tener un aula de intercambio con los colegas de otras provincias, todo eso es enriquecedor.
Claro que sí.
De todas maneras, los finales son presenciales.
Ah, quiero aclarar. Ah, sí. Ah, Bueno, es bueno saberlo, tienen que estudiar sí o sí. No, lo que vos decís es una manera nueva de encarar la enseñanza, es todo un desafío y es mucho más amplio y enriquecedor para todos los estudiantes porque, bueno, conviven a través de la plataforma con otras realidades del país, ¿no es cierto?
Así es.
Ahora vos nos trajiste acá un CD que se llama Educación Especial, Encuentros y Desencuentros en los Discursos y las Prácticas. ¿Cómo surge?
Yo quisiera primero decir que es la primera vez que editamos actas de unas jornadas en un CD. Para nosotros es la primera experiencia y ha sido también otro aprendizaje muy interesante y que nos ha facilitado realmente la posibilidad de acceder a las actas. En realidad, esto, el origen es unas jornadas nacionales que hicimos en la Universidad de San Martín en el mes de septiembre, pero formando parte de la RUEDES. La RUEDES es una red nacional de cátedras y carreras de educación especial de universidades nacionales. Sí. Somos más de 20 universidades que estamos trabajando en red desde hace 20 años.
Mira qué
y
bien.
Bueno, no en el caso nuestro, que la carrera es más nueva, pero sí la red tiene más de 20 años. Y en este caso, bueno, tuvimos la suerte de ocuparnos de organizar las jornadas de septiembre del año pasado, con muy interesantes conferencias, paneles y ponencias de todo el país. En sí. realidad, este CD reúne todo ese material para que esté al alcance de todos, ¿no? Es decir, hemos tenido apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología para hacerlo, además de la Universidad de San Martín, sí. y creo que es un material así muy actual.
Y sí.
Porque la educación especial está cambiando su paradigma de una manera muy fuerte. Hay muchos más alumnos que tienen una condición en relación con alguna limitación, una discapacidad, pero que están en este momento en escuelas comunes, en escuelas regulares. Y entonces hay muchísimas situaciones para pensar, para polemizar, la teoría,
claro,
y las prácticas, ¿no?
¿Y qué temas abarca más o menos este CD, estas actas?
Este CD, nosotros organizamos las jornadas con cuatro ejes. Estos ejes tienen que ver, por un lado, con el rol docente, con el compromiso ético del rol docente. Por otra parte, también nos ocupamos de la educación de adolescentes y adultos, sobre lo cual hay menos material en general. En educación especial hay mucho más sobre lo que puede ser el nivel primario,
claro.
Y menos sobre adolescentes y adultos, sobre quienes hay que trabajar muy intensamente para que realmente sea una educación integral, y no solamente una,
claro, una
cuestión
mera enunciación, ¿no?
Sí. Otro de los ejes tuvo que ver con la familia y otros contextos socioeducativos. Fue muy interesante no solo escuchar temas sobre la interacción o la participación de la familia, sino también tuvimos la presencia de un panelista que trabaja el tema de la música y que también fue un aporte sumamente interesante para todos los presentes. Y el último eje sobre el que se trabajó es el de la educación inclusiva, con todo lo que esto trae para que realmente todas las personas tengan el derecho a acceder a la educación. Nosotros entendemos que la cuestión de la educación para las personas con discapacidad lo tenemos que enfocar como una cuestión de derechos. Estamos muy comprometidos con lo que se sancionó, con la ley que se sancionó en 2008-2009, recuerdo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que abren muchísimas cuestiones para revisar, para replantearnos, y para que abandonemos los eufemismos y busquemos ir logrando suprimir o reducir las barreras que hay en el contexto para las personas con discapacidad, para la participación y para el aprendizaje.
Estás hablando ahora de discapacidad, cuando hace unos años yo te escuchaba hablar de necesidades educativas especiales.
Sí, no solo me escuchabas hablar, sino que todavía las normativas actuales, por lo menos en provincia de Buenos Aires, siguen hablando de necesidades educativas especiales. Y en realidad el problema que se fue planteando es que, a pesar de que uno cambie los nombres, muchas veces se mantienen los paradigmas anteriores. Mm. Entonces, en lugar de hablar de qué necesidades se le plantean al contexto para atender a cada uno, a todos y a cada uno de los alumnos en las escuelas, se volvía a usar el término necesidades educativas especiales para hablar de que las necesidades son del alumno.
Claro, son
de... Entonces, deja de ser un modelo médico para decir la discapacidad está en el niño, pasa a ser un modelo educativo, pero las necesidades también están en el niño. Entonces, este concepto que viene del 1978, el concepto de necesidades educativas especiales, y que fue un avance en ese momento, un avance importante. De todas maneras, en este momento se ha transformado en un eufemismo. Y entonces estamos planteándonos de qué manera reconocer los derechos de las personas con discapacidad tomando en cuenta lo que ocurre en el contexto comunitario, social, nacional, en términos de los apoyos que se brindan para que una persona realmente tenga menos barreras para aprender y para participar como ciudadano, no solo como alumno, ¿no? Estamos hablando de ciudadanos.
Claro. Interesante, Susana. Una pregunta también. ¿Encuentros y desencuentros en los discursos y las prácticas? ¿Qué hubo, encuentros o desencuentros?
Diría que encuentros y desencuentros. Pero vos sabés, Nora, que al principio nosotros habíamos pensado el título como encuentros y desencuentros entre los discursos y las prácticas.
Claro.
Pero después nos dimos cuenta que ¿qué? Es más complejo.
Dentro del mismo discurso.
Dentro de los mismos discursos también hay encuentros y desencuentros. Mm. Y dentro de las prácticas también. Entonces, por eso lo planteamos de esta manera. La verdad es que todo el camino de las jornadas, los 3 días que estuvimos trabajando muy intensamente, predominan los encuentros, porque además estaba personas de todo el país,
claro,
¿no? Por ejemplo, los alumnos de la Universidad de Tucumán vinieron más de 30 en un micro.
¡Qué va!
Con los profesores.
Qué interesante.
También vino un grupo de alumnos de Río Cuarto. Río Cuarto es donde ahora, próximamente, en septiembre de este año, se hace la nueva reunión, la nueva jornada de la RUEDE, ¿no?
Ah, qué interesante.
Cada año
eligen
elegimos
lugar.
Y compartimos un encuentro.
¿Sería el tercero este año?
No, el nuestro fue el número 19.
Ah.
La próxima jornada son las número 20.
Ah, qué bárbaro.
Sí, 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 la red tiene muchos años.
Claro.
Claro, un recorrido realmente importante.
Sí,
¿no?
Muy importante, sí.
Y que ha permitido, como bien decís vos, bueno, ir revisando cosas, ¿no? Porque, bueno...
sí,
la misma sociedad, ¿no? De algún modo también nos lleva a ir revisando esto de los paradigmas, ¿no?
Claro, y además para mí también es pensar, así como yo hablaba de la diversidad que se da en las distintas provincias, en los alumnos que cursan la carrera, en este caso, cada universidad, para decir la Universidad de Misiones, la de la Patagonia, la de Cuyo, Córdoba, Santa
sí,
Fe, la del
lugares,
litoral,
claro,
bueno,
del país.
Toda, nos encontramos allí, tenemos reuniones para pensar cuestiones teóricas, cuestiones académicas, cuestiones además que hacen a también los derechos, ¿no? Y cómo esto se va desplegando en cada lugar y cómo colaboramos entre todos para seguir trabajando.
Y esta posibilidad, digamos, de poder incursionar en diferentes regiones del país, ¿les hace ver a ustedes también algunas diferencias en cuanto a las costumbres, digamos, de la gente justamente de estos lugares?
Sí, y también algunas diferencias en las prácticas, las normativas, en qué medida cada jurisdicción se apropia de las normativas nacionales o qué caminos diversos se van haciendo, porque como con todos los cambios de paradigma, en cada comunidad vamos a encontrar que se van resolviendo, se va avanzando de distinta manera.
Claro, sí, sí.
Y esto es muy enriquecedor cuando lo podemos compartir.
Interesante.
Susana, esto de respetar la singularidad de cada uno de los alumnos, ¿no?, con este tipo de discapacidad o necesidad, ¿se puede dar, digamos, la política educativa también está trabajando en esto? Porque me imagino que un docente con muchos alumnos, con más de 30, con chicos con algún tipo de necesidad o discapacidad, donde, bueno, hay que tener en cuenta sus características individuales, cómo integrarlo, cómo, bueno, todos estén más o menos bien y que puedan aprender. También, ¿no?, un docente tiene que tener las condiciones dadas por estas políticas que lo apoyen en...
Sí, en general, yo pienso que hay legislación suficiente que nos orienta para poder cumplirlas y lograr lo que le corresponde a cada a todos y a cada uno. Pero en la realidad lo que encontramos es esto que vos planteás, ¿no? Escuelas en donde se hace difícil, y se hace difícil a veces por la propia formación del maestro.
Claro.
Y que no hay suficiente actualización con respecto a estas temáticas. También otras veces es por estos grupos numerosos, tan numerosos que, bueno, realmente los niños pierden su singularidad en un aula sobre,
claro,
supernumeraria. Casi siempre nosotros confiamos en los maestros, pero sabemos que necesitan apoyos. Todo lo que se plantea en la legislación es de ofrecer para todos los casos los servicios de apoyo suficientes. Ahora, de ahí a que esto se cumpla en cada una de las escuelas y en cada una de las situaciones en donde los niños lo necesiten, hay una distancia.
Claro, claro. Y con respecto a estos espacios de capacitación, también quizás varía en cada una de las jurisdicciones, porque también, esto como decís, bueno, está el maestro y necesita capacitarse, estar con un otro, hablar,
sí,
de lo que le sucede también dentro del curso,
sí,
con los chicos que tiene, y que a veces estos espacios de reflexión no están.
Así es, no hay suficientes horarios disponibles para que los maestros puedan pensar en los niños, reflexionar, interactuar con otros, tener capacitación en servicio. Todo esto también son derechos de los docentes para poder desempeñarse mejor en cada una de estas situaciones. También lo que te quiero contar es que nosotros desde la Universidad de San Martín también ofrecemos para los profesores de educación primaria. Y lo que ofrecemos es cursar también de manera virtual una licenciatura en educación básica con orientación en integración escolar, ¿no? Lo que permite justamente debatir y formarse en todas estas estrategias, herramientas para poder atender a la diversidad, en particular al recorte que nosotros hacemos, que es los chicos con alguna discapacidad.
Claro, qué interesante para el docente,
sí,
que, bueno.
Y también,
porque siempre dicen, no estuvimos preparados ni estamos preparados,
bueno,
para esto, ¿no?
Esta es una alternativa interesante, y además hay otros profesionales que también nos escriben, nos mandan su mail, ¿no? Preguntando, sí. ¿Puedo anotarme? Y, por ejemplo, son profesores de educación física o terapistas, una profesora de geografía. Bueno, entonces, lo que les ofrecemos es cursar parte de estas materias y la universidad le da el diploma superior en intervención educativa en la diversidad.
¿Y dónde tendrían que llamar, Susana?
Y pueden mandar por mail, escribir, digo la dirección electrónica, es especial arroba UNSAM, UNSAM, que es la Universidad Nacional de San Martín, unsam.edu.ar.
Ahí te pueden escribir.
Ahí pueden escribir y yo voy contestando o dando la información que necesiten.
Bueno, continuamos luego.
De acuerdo.
Bueno, nos llamó María Luz de Lomas de Mirador, que le gusta mucho el bloque de jazz, segmento de jazz que realiza Ricardo. Contó unas historias interesantes respecto a algunos cantantes de otras épocas, ¿no? En algunos programas de radio de los años 40, 50. Bueno, y creo que la tenemos a Adriana Gaspar en línea. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
Bueno, hoy quiero invitar a todos los oyentes a una muestra que se inauguró hará 2 semanas más o menos en el Centro Cultural Borges.
Ajá.
Una muestra que ocupa 2 salas del Centro Cultural y la misma se denomina Punto, Línea y Curva. Es una propuesta, digamos, como muy seductora, tanto por la calidad de las obras como por los artistas que integran la muestra, ¿no? Son todos creadores de un lenguaje muy exquisito y que abordan los parámetros de la abstracción, un poco como su título lo indica, ¿no? Punto, línea y curva.
Claro.
Abordan los parámetros de la abstracción conjuntamente con experiencias cinéticas y del movimiento minimalista. Es una muestra que traspasa los límites de todas fronteras porque hay artistas de distintas nacionalidades. Te voy a nombrar algunos, por ejemplo, de los artistas argentinos.
Adelante.
Que son de la talla, por ejemplo, de León Ferrari, Roberto Lía, Raúl Loza, Ennio Iommi, Eduardo Estupía, entre otros. Pero además hay artistas brasileros, hay 9 artistas franceses, hay algunos artistas griegos. Y es importante destacar que entre toda esta producción de estos grandes creadores hay una obra del célebre artista Sol LeWitt, que bueno, es un poco el pionero en este tipo de arte que tiene que ver con el minimalismo estadounidense. La obra cuenta con una muy buena curaduría de un profesional francés en el tema, que realmente ha hecho un muy, muy buen trabajo, y la pueden visitar hasta el 8 de marzo. Creo que es una invitación para todos, porque bueno,
aparte estás hablando de nombres muy importantes.
Hablando,
¿no?,
de nombres, claro, que es muy difícil verlos a todos en una sola,
claro, una muestra,
¿no? Pero además, bueno, está la experiencia de artistas muy importantes de otros países, una muy buena curaduría, y bueno, y sobre todo aquellos artistas que se sienten también muy aquellos oyentes que se sienten muy identificados con la abstracción, con todo lo que esto acarrea, como el movimiento minimalista, y bueno, el arte cinético, el arte de movimiento,
¿no? Claro, es una buena invitación justamente para que puedan participar de una muestra que reúne todos estos nombres que vos señalaste, ¿no?
Claro, es una muestra, yo creo que para no perdérsela, ¿no?
Hasta el 8 de marzo, dijiste, en el Centro Cultural Borges.
Claro, yo creo que el año empezó muy bien, porque terminó, o sea, en febrero terminó la muestra de Marta Minujín en el Malva, una muestra que empezó en el 2010, realmente una muestra de esas que... impensable, digamos, por todo su montaje y toda la obra que tiene del artista, ¿no? Ha sido una muestra maravillosa.
Así es.
Y sigue con esta muestra que es muy importante, así que Bueno, creo que no solo el 2010, por el marco del entorno del Bicentenario, ha sido muy importante en las artes visuales en la Argentina, sino creo que también el 2011 es
también
prometedor.
Se aventura un muy buen año, ¿no?
Se aventura un muy buen año. Después vamos a ir anunciando próximas muestras que van a venir en instituciones oficiales, así de muy alta calidad, muestras colectivas o muestras individuales de artistas argentinos o internacionales. De a poquito le vamos a ir informando a los oyentes para que, bueno, puedan programarse la visita con tiempo.
Me parece muy bien, Adriana. Muchísimas gracias y nos reencontramos el próximo martes.
Bueno, hasta el próximo martes.
Que sigas muy bien.
Gracias.
Susana, haciendo un poco el recorrido, entré a la página web para ver la carrera, cómo la habían diseñado, y vi que había varios ítems. Estaban asignaturas, seminarios, talleres, o sea, hay más o menos que cómo fue dividida de esta manera, cada uno a qué apunta.
Bueno, la licenciatura en educación especial parte de que los alumnos y alumnas son ya profesores de educación especial.
Ah.
¿Sí? Es decir, que esto es un postítulo para tener la licenciatura universitaria, pero partimos de que son profesores de educación especial. Por supuesto, hay títulos equivalentes, pero estamos en esa propuesta. De modo que todos los alumnos ya tienen una formación, tienen su práctica también. Hay muchos que están trabajando ya como docentes en escuelas de educación especial. Y como todas las licenciaturas que hay en la Universidad San Martín de este tipo, como está la licenciatura en educación básica, la de educación inicial, tienen un núcleo que es de fundamentos, que son materias que todos cursan, ¿sí? Del área de filosofía, de psicología. Para nosotros pedimos que cursen teorías del aprendizaje, por ejemplo, del área de psicología. Hay del área de sociología, también de arte y literatura. En este caso hay un seminario específico que se llama Arte y Educación Especial, que lo dictan realmente gente con una formación muy interesante, como la licenciada Patricia Vila. Y luego están los seminarios más específicos de la orientación y los seminarios de educación especial, que revisan conceptos. Desde luego que hay una parte que es similar a la que estudiaron en el profesorado, pero el cuerpo docente que nosotros hemos convocado está muy actualizado y lo que hace es profundizar, cuestionar los viejos modelos que todavía siguen circulando y hacer una aproximación a lo que es en este momento lo más actualizado posible. En este caso, bueno, hay educación especial como nuevo paradigma, tienen también pediatría del desarrollo. Y lo que hace a la integración social. Por ejemplo, en las jornadas a las que hacíamos referencia antes, tuvimos la posibilidad de escuchar la conferencia de la doctora Nuria Ilián Romeu de la Universidad de Murcia, que trabaja particularmente con las personas jóvenes y adultas con discapacidad y tiene un programa que es del cual habló en nuestras jornadas, muy interesante, vinculado a la vida posterior a la escolaridad.
Claro.
A todo lo que es la posibilidad de mejorar la calidad de vida y la autonomía. Porque en muchos casos la educación especial ha sido un pasaje interesante para muchos chicos, pero que no siempre se ha logrado el máximo de autonomía posible.
Claro, entonces el trabajo apunta ahí. Porque en realidad yo estaba pensando un poco en nuestra educación media, ¿no? Con los chicos, qué difícil es hablar de esta integración social y de aprendizaje, ¿no? Esto de no homogeneizar, tener en cuenta la heterogeneidad, pero bueno, también cómo nivelar, qué difícil se hace, ¿no? Qué interesante, qué desafío, ¿no?
Sí, sí, y cómo atender a lo que cada uno requiere.
Claro.
En un contexto en donde en realidad la formación nuestra, inclusive como docente, siempre ha sido más de pensar en el grupo homogéneo.
Claro,
y no en la complejidad de pensar estrategias para cada uno.
Las nuevas formaciones docentes deben apuntar a eso, ¿no?
Yo entiendo que sí, a todo lo que es el aprendizaje cooperativo.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
El aprendizaje cooperativo entre los chicos y el aprendizaje cooperativo entre los adultos,
así es,
¿no?
Así es. Sí,
que está bien, qué interesante, Susana.
Sí.
Bueno, y con respecto a estas acciones,
termino con los seminarios que me falta nombrar, que son los que justamente trabajan el tema de la gestión institucional de la integración escolar y la enseñanza de la lengua y de la matemática, ¿no? Cuando hay dificultades.
Y ahí van las adecuaciones curriculares.
Así es.
Ah, bueno, porque se habla mucho de adecuaciones y entonces...
Sí. En realidad hay que hablar más que de adecuaciones, de estrategias diversas para todos y aceptar la complejidad del aprendizaje.
Claro, está bien. Bueno, porque uno cuando no sabe cómo enseñar a un chico con dificultades, y bueno, tenemos que llamar a especial para que se acerquen y nos adecúen los contenidos, ¿no?
Sí. Y en realidad hay muchas otras cosas que se pueden hacer, como pensar nuevas formas de enseñarlo y que me parece que muchos docentes también lo hacen.
Claro.
Intuitivamente, por sus propios recorridos, ¿no es cierto? Yo muchas veces encuentro gente que trabaja muy bien con este tipo de situaciones y a veces no tienen una formación teórica, pero sí tienen esto de encontrarse con el otro y buscar, interrogarse, interrogarlo.
Capacidades innatas, ¿no? Ya muy personales.
Por lo menos, sí, más que innatas, por lo menos de su propia trayectoria personal, ¿no?
Sí, sí.
Hay mucha gente en la docencia que puede hacerlo muy bien. Pero nosotros creemos que además... hay que aportar formación, hay mucho material para trabajar, para investigar. El año pasado también estuvimos haciendo una exploración, una validación de un documento, de un cuestionario de UNESCO en las escuelas especiales y comunes, primarias, medias, inicial, distintas jurisdicciones, y tuvimos oportunidad de un intercambio con docentes, con directivos de escuelas, muy interesante. Yo creo que en ese sentido hay mucho por seguir elaborando.
¿Pudieron
¿no?
haber acuerdo en algunas nominaciones?
Mira, hay algunas cosas que fue difícil. Por ejemplo, hablar de servicios de apoyo o sistemas de apoyo. En general, en las escuelas pareciera que está solo pensado desde el lugar de la maestra integradora, cuando en realidad, el propósito es otro, ¿no? Es que sea algo mucho más abarcativo y más, también más complejo, pero, bueno, en eso hay mucho trabajo para hacer con docentes y con padres.
Qué bueno. ¿Algo que quieras agregar, Su, que estamos llegando al final?
No, yo lo que pienso es que...
La forma de comunicarse le diste, ¿no?
Sí, sí, la dirección de mail.
Ahí.
especial@unsam.edu.ar.
Fantástico.
Y agradeciendo esta posibilidad de comunicación a través del programa de ustedes.
No, gracias a vos, que aparte... Todo esto lo transmitís con tanta pasión, ¿no?
Sí.
Lo cual es maravilloso.
Durante los años le sigue esta pasión, este amor por la educación inclusiva y por esta lucha, ¿no?
Pero esto tiene que ver con ser docente. Ustedes también.
Es verdad. Pero bueno, mantener ese deseo y esta forma, ¿no? A lo largo de los años es un buen ejemplo, ¿eh? Bueno, mucha suerte, Susana.
Gracias.
Bueno, despido hasta el próximo martes.
Nos despedimos hasta el próximo martes, recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.